El día oscureció cuando Ovidio murió. En la mente de mi niñez todo se ponía al revés. Familiares de situación y otros siempre al pie del cañón. Aunque yo era pequeño entendí esa diferenciación. Padre nuestro llorar, la guitarra no está. Ya no es hija mi madre y yo, su dolor lo comprendo hoy. Padres, hijos y abuelos son una familia del montón. Aunque yo era pequeño entendí mi participación. ¿Por qué puedo llorar? ¿Por qué puedo reír? Cuando el mundo se achica y la flor se marchitaba antes de morir. Cuando el mundo se achica y la flor se marchitaba antes de morir. El abuelo se fue, virgencita de papel. Tío Alberto y su voz marrón, todo respira religión. En los tiempos de Masoyer, revolucionario de pie, era un hombre con todas las letras que yo entendí después. Dicen que ya no está, como tantos igual. En un sueño me lo encontré caminando por Juan Polié y me dijo: no te achiques, todos pagan ahora o después. Aunque el otro sea fuerte, vos no le aflojes ni un puntapié. Ahora puedo llorar, ahora puedo reír y aprender de la vida que uno marchitaba antes de morir. Y aprender de la vida que uno marchitaba antes de morir. Y aprender de esta vida antes de morir. Y aprender, y aprender, y aprender, y aprender.
Claro que sí, ¿quién no aprendió alguna vez algo de su abuelo? En este caso, del abuelo Ovidio, cantaba el músico uruguayo Alejandro Balbis, que estará actuando mañana aquí en Córdoba Capital, en Estudio Teatro. Bueno, de alguna forma cerrando esta gira que lo trae por estos lados de Argentina. Estuvo el 27 en La Plata, el 28 en Mar del Plata, el 29 en Buenos Aires, el 30 en Rosario, el 31 en Santa Fe y mañana miércoles aquí en Estudio Teatro. Como es costumbre, lamentablemente no se puede todavía por el protocolo del COVID, pero digo, como es costumbre, horas antes los músicos nos visitan. En este caso, a través del teléfono, Alejandro Balbis, bienvenido a Mamá Rock.
Lucas, querido, ¿cómo anda eso?
Bueno, bien, contento aquí junto a Lucio, a Germán, de recibirte una tarde más, por teléfono, pero bueno, más cerca que nunca. Ale, bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias. Está siendo muy, muy emocionante el regreso a la Argentina y a Córdoba, bastante en particular, ¿no? Uno siempre se ha sentido tan cómodo, tan bien recibido, escuchado, contenido por amigos, por el público, por la gente que nos trae. No sé qué decirte, se está haciendo todo tan lindo, que estamos pasando un lindo momento de la vida, después de lo que nos sucedió, y no quiero cantar únicamente de tiempo, todavía está sucediendo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero el regreso está siendo muy, 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 muy significativo y removedor para mí. Realmente todo muy emocionante, Lucas.
Bien, bien, bueno, nos pone realmente muy contentos, sabemos, ¿no? De hecho, lo hemos hablado varias veces contigo aquí en Mamá Rock, de ese amor que tenés con Córdoba, con la Argentina en general, pero con Córdoba, ese amor en particular. Y también recuerdo que durante la pandemia, cuando arrancó todo esto, que parecía una película, nos habíamos comunicado más allá del programa, ¿no? Como esas personas que se quieren a la distancia y la estabas de alguna forma tratando de llevar como todos, ¿no? Porque esto, creo que nadie estaba preparado para vivir esto, y mucho menos ustedes los músicos acostumbrados a andar de gira en distintos escenarios, ¿sale?
Sí, realmente en el momento que hablamos, creo que fue en la primera parte de la pandemia, estábamos todos sumergidos en un mar de incertidumbre, ¿no? Entonces tengo recuerdo de esa charla, ¿no? Con cuidado trato de abordar esos recuerdos, ¿viste?
Claro.
Viste que es tan misteriosa la memoria como obra sobre nuestros actos, sobre nuestra vida, que va configurando nuestra forma de ser, nuestro ser en realidad, ¿no? Somos nuestra memoria actuando en el presente, ¿no? Y entonces esa memoria y lo que uno actúa en el presente es trae consecuencias en el futuro. Entonces, si la memoria actúa sobre nuestro presente, también sobre nuestro futuro, ¿no? Entonces esto, ¿viste? Los recuerdos con cuidado y respeto, ¿viste?
tal cual
trato de abordarlos, ¿viste, Lucas? Porque realmente se están viviendo momentos duros en la humanidad. Pero en ese momento que hablamos, todo era mucho más nebuloso en el resultado de esto, ¿no? Aunque las verdaderas consecuencias de esto que nos sucedió todavía las estaremos viendo en el futuro, ¿no?
Sí.
Para tener claro realmente en nuestros niños, en nosotros mismos y en la gente que vendrá con este nuevo mundo que se nos vino encima.
Tal cual, lamentablemente. Bueno, comentale un poco a la audiencia de Mamá Rock, que están ahí expectantes, estamos sorteando entradas para mañana ahí en Estudio Teatro. ¿Cómo es el concierto que tenés preparado? ¿Quiénes son los músicos que te acompañan, Ale?
Bueno, en este caso venimos a hacer un recorrido por nuestros tres discos. Y voy del último al primero, Sin Maquillaje, Sin Remitente y El Gran Pez. Recorriendo, digamos, los tres discos medio entrelazados como hiedra, ¿no? Uno con otro, pero que en realidad lo trajimos en esta ocasión con formato criollo, ¿no? A tres guitarras y dos voces. Digamos, las canciones adaptadas a ese formato, ¿no?
Bien.
Me llenan de mucha satisfacción haber traído a estos dos guitarristas amigos desde hace muchos años. Hacíamos cuenta y hace como 17 años que nos conocemos y hacemos cosas, que es Manuel Eguía y Sebastián Baró, que les puedo asegurar que lo que van a ver mañana es muy conmovedor, muy divertido, aparte el formato guitarrístico, ¿no?
Sí.
Es algo que genera una empatía gigantesca y a nosotros mismos nos resulta muy divertido tocarlo, muy entretenido el recorrido de la musicalidad que hemos elegido para traer en esta ocasión.
Bien, bien.
Yo se los recomiendo ampliamente, estamos muy contentos con los resultados y hasta ahora han sido todos recitales llenos de emoción y de asombro, ¿no? De un lado y del otro.
Claro.
Por parte del público, por parte nuestra también, ¿no?
Claro. Ale, ¿cómo se prepara el cantor para volver a salir al ruedo, digo, luego de tanto tiempo encerrado por la pandemia? ¿Cómo se cuida la garganta? Contanos un poquito de esos secretos.
Comiendo asado con los amigos. Esa es la mejor forma de cuidar la garganta y mantenerla activa.
Bien.
Porque una de las cosas que me pasó, que me quedé sino que no había trabajo, ¿no? No salimos a tocar durante muchos meses, ¿no? Sin embargo, me quedé sin voz. literalmente me quedé sin voz, no podía cantar.
Mirá vos.
Es como, son las cosas de, son tan misteriosas esas cosas.
Claro, claro.
A bueno. La vez tan evidentes, ¿no?
Y seguramente, bueno...
Y la voz me fue volviendo a medida que se fue abriendo, y que se fueron abriendo las cosas y empezaron a retirar, la voz empezó a volver de paso.
Mirá.
Tuve veces para volver.
Claro, claro, claro. Seguramente el
sí,
la angustia...
No me pasaba esto desde la adolescencia, ¿no?
Uh-huh.
Cuando uno era más descuidado con la garganta y te lastimabas más gritando que cantando, ¿no? Y riéndonos a carcajadas entre amigos y cosas, me quedaba más sin voz en esas ocasiones de bañadera, de ómnibus,
sí,
con la murga, más que cantando en la cotidiana entretenida de reírnos mucho, y me quedaba sin voz cuando era chico.
Uh-huh.
Después nunca más me pasó. Hasta la pandemia.
Mirá vos. Es increíble lo que ha hecho, ¿no?
No, tremendo.
Tremendo.
Una cosa que... aparte no fui al médico, obviamente.
Uh-huh.
El fonoaudiólogo y todos los profesionales que pudieron ayudarme al respecto. Y bueno, no tiene mucha explicación más que la propia pandemia, ¿no?
Claro, claro. La angustia, el encierro.
Que ocasionó.
Alejandro, ¿cómo te va?
La remoción total de nuestras principales estructuras de vida, ¿no?
Absolutamente.
Claro.
¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto. Lucio te saluda.
Lucio, encantado.
Igualmente. Estaba pensando en algo que... una teoría, o si se quiere, es algo simplista, pero que tiene bastante en un punto de razón en lo que estás comentando. Se habla que el ritmo se asocia, bueno, directamente al cuerpo, al movimiento, al baile, que la armonía, los acordes tienen que ver con una parte intelectual, pero que la melodía va a los afectos directos. Y estás hablando de la voz, ¿no?, que es fundamentalmente la encargada de llevar una melodía.
Claro.
Que de alguna forma ahí repercute directamente esa, la cuestión emotiva, todos estos tiempos difíciles que uno se queda sin voz de alguna forma.
Claro, pero fíjate qué misterioso que es, porque en realidad toda la primera parte de la pandemia, en el punto de los afectos, más allá de que uno no podía ver a los amigos, que sobre todo a los amigos que no tenían, que tienen en otro país, en donde el tránsito estaba totalmente interrumpido, ¿no? Eso fue un reencuentro con mi familia, ¿no? todos los primeros meses, quizás durante casi todo el 20, digamos, el primer año de la pandemia.
Uh-huh.
Eso fue casi una bendición, te diré. Más allá de que no se podía trabajar y todo fue muy duro a nivel económico y todo eso, ¿no? Sin hablar de esa parte. Pero la parte de reencontrarme y estar todos los días en mi casa con mis hijos y mi mujer fue una cosa increíblemente buena para nosotros. ¿Viste? Yo desde los 14 años, no sé, tanto tiempo en mi casa. y fue una cosa, ¿viste?, muy linda. Nosotros aparte vivimos en el campo, ¿viste?, el vecino más cerca está como a 500 metros. Nuestra vida en cuanto al confinamiento fue casi exactamente la misma. No salíamos del campo, pero estábamos ahí al aire libre, entrando, saliendo libremente, ¿no?
Claro.
Y los niños correteando, trepando los árboles. O sea, no es que estábamos en un dos ambiente en el medio de una ciudad.
Uh-huh.
¿Sí? Donde realmente ahí tengo amigos que la pasaron mal, mal, de verdad. ¿No? Nosotros nos consideramos súper afortunados en por la realidad que nos toca en el momento de la pandemia.
Claro, ¿no? claro.
Y el hecho de volver a estar en mi casa tanto tiempo reconfiguró todas las relaciones familiares. Convertimos en una familia mucho más sólida, ¿viste?, mucho más estable, ¿no? Nos queremos igual que siempre, pero la presencia no se puede sustituir con nada. Y la realidad es que yo hace 25 años lo vivo de gira. Y el haberse interrumpido ese tránsito. Yo llegaba de Europa hacía 8 días que había llegado a Europa cuando... Después de haber estado 2 meses y medio en Europa de gira. ¿Viste? cuando viene la pandemia. Yo llegué los primeros días de marzo y el 13, ¡pum! Pandemia, confinamiento. Uh-huh. ¿Sí? O sea, eso tuvo una parte del cual me siento agradecido, y a la vez también me siento agradecido de haber sobrevivido. Y tampoco, repito, no quiero cantar victoria antes de tiempo, porque las cosas aún están en desarrollo, ¿no? La situación está todavía, la estamos pilateando, digamos, ¿no? Por más que se hayan abierto la frontera y todo lo que sí está abriéndose, ¿no? Por suerte, ¿no? Aún estamos, aún la humanidad está lidiando con eso. Pero miro en retrospectiva y digo, caray, che, estamos acá vivos. Estamos vivos. Y mis hijos están bárbaros, y mi mujer también, mi esposa está haciendo su trabajo, que es maestra y está feliz con su trabajo. Y bueno, se había interrumpido, pero no tanto. En Uruguay la situación del confinamiento, como era voluntario, el confinamiento no era obligatorio, aunque se respetó, ¿eh? Se respetó, viste que los uruguayos son como, sé, en Uruguay como que se, hay como un respeto muy importante por la ley, digamos, por las reglas, ¿no? De convivencia, y chau, se respetó a rajatabla, pero al no ser obligatorio tenía otra connotación totalmente distinta. O sea, estamos encerrados porque lo elegimos.
Claro.
¿Viste? Bien. Elegimos cuidarnos y cuidar a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sí, psicológicamente es muy distinta el resultado. ¿Viste? No estoy poniéndolo en términos de mejor ni peor. No es lo mismo mantener, digamos, bajo control una sociedad de 45 millones de habitantes que una sociedad de 3 millones.
Claro, ¿no? Claro, claro que sí.
No es lo mismo.
Se entiende.
No vamos... estoy comparándolo para que diga, ah, mira qué bien Uruguay, mira qué mal Argentina, ni cerca, ¿eh? Mm. No quiero que se entienda eso.
Claro, claro, claro.
Pero fue distinto. Fue distinto. Entonces, al darnos cuenta que estábamos viviendo una situación desgraciada, pero que en realidad la elegimos. Elegimos cuidarnos de esa forma.
Vamos a repetir la invitación, ¿eh? Le comentamos a la audiencia de Mamá Rock, estamos dialogando con Alejandro Balbis, que estará mañana, ¿eh? Mañana en Estudio Teatro, tenemos dos pares de entradas para sortear con la audiencia, Germán.
Ale, ¿cómo estás? Germán te saluda, un gusto, como siempre.
Germán, estimado, ¿qué dices?
Estimado, qué placer, qué suerte que estás de regreso acá por Capital, y lástima que no te podemos ver en el estudio.
Tan afortunado de estar volviendo, paro.
Sí. Se te nota mucho eso.
Súper emocionante, estoy. Se me quiebra la boca cada rato. Estoy un viejo boludo.
Te quebrás ahí cuando hablas de este regreso.
Me parte la cabeza, Viste, ver todo sí. un pueblo de 45 millones de habitantes volviendo a la vida. ¿Viste?
Sí.
Es muy emocionante, muy emocionante.
Uh-huh. Se nota mucho. ¿Sabés qué? Me quedé enganchado cuando dijiste previo a la pandemia, ahí estuve 2 meses por España girando por Europa. Te quería preguntar acerca de esa experiencia, porque creo que giraste con la murga, la gaditana que volvió, ¿puede ser?
Sí, con la comparsa.
Gaditana. La comparsa.
Lo que en realidad se entiende como el origen de lo que hoy conocemos como murga uruguaya.
Claro, claro.
Y a principios del siglo pasado, con sí. la migración gaditana en los arrabales del puerto de Montevideo, se arraigó y de todas formas en Uruguay adquirió su propia forma,
sí.
¿no? su propio estilo, se mezcló con cosas de ahí, ¿no? Y pues, si vos ves las comparsas gaditanas y las chirigotas, vos ves que el origen es eso, pero es distinto, muy distinto musicalmente, vocalmente, la postura vocal es muy distinta, ¿no? Es un canto mucho más delicado, uh-huh. más lleno de detalles. El canto de la murga es mucho más grueso y fuerte.
Bien.
¿Viste? Bien. Y estéticamente, la musicalidad, ¿no? Centrada en el paso doble, ¿no? Uh-huh. Y en otras rítmicas totalmente distintas. En Uruguay se mezclaron con la negritud, se mezclaron con el candombe, se mezclaron con la milonga, con el tango. ¿Viste? Y formaron lo que hoy conocemos como murga uruguaya.
Bien.
Súper admirado y respetado en Cádiz y en España.
Claro,
el estilo uruguayo.
Claro, eso te quería preguntar. Te quería preguntar esa conexión de que hay entre el carnaval de Cádiz y el de Montevideo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia como para que nos comentes, porque ustedes estuvieron allá en Cádiz.
Sí, claro, y estuvimos concursando en el COAC, que le dicen Concurso Oficial, sí, de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. Uh-huh. Y fue una experiencia, no sé cómo encontrar la palabra, sublime, no sé. Tendría varias palabras para decir con respecto a lo que fue esa experiencia, de la cual aún me estoy nutriendo, ¿no?
Sí.
Porque son experiencias tan fuertes que las fichas de lo que vos aprendiste, de lo que viviste, te va cayendo con el tiempo, ¿viste? Las experiencias importantes en la vida de la gente dejan enseñanzas que se van plasmando a medida que la cabeza va entendiendo cabalmente qué es lo que sucedió, qué es lo que nos pasó ahí. ¿No? Y la comparsa estaba formada por un montón de uruguayos que viven en España,
sí,
por gaditanos, por malagueños y argentinos. ¿Viste? Y entonces era un formoseño y un santafesino. ¿Viste? Y esa mezcla fue increíble. Me fui todo enero a ensayar, aunque ya habíamos ensayado a distancia, yo hice un montón de arreglos estando en Uruguay y ellos. Que fue bastante premonitorio de lo que se nos venía, porque ensayamos por Zoom.
Claro.
¿Viste? Cuando nadie lo usaba, muy poca gente.
Claro.
Usaba una herramienta que hoy es global, masiva, ¿no?
¿Y qué se queda, sí, ya esta herramienta?
Sí, obvio, y aparte la vamos a volver a utilizar, porque yo voy a volver a Cádiz, voy a volver a España, y no solo hicimos España, estuvimos en Suecia, Noruega, Dinamarca. Fue toda una experiencia muy increíble, muy maravillosa. Y los gaditanos son algo muy especial. Muy especial. Sí, los cordobeses son especiales. Viste, los gaditanos son los cordobeses españoles. En cuanto al humor, por ejemplo, son increíbles.
Sí.
Increíble, que tienen una tonada tan particular, una forma de hablar tan particular los gaditanos, que cuando agarras a un gaditano medio cruzado no le entendés nada.
Claro.
Lo mismo que a un cordobés. Peculiado, ¿no?
Claro.
El término característico, eso. No, pero yo te quería destacar, claro, esto, ¿no? Te quería destacar esta conexión que hay, porque uno cree que la murga, el candombe está solamente en Uruguay, pero hay esta conexión directa allá con Cádiz, que creo que después se trianguló ahí, ¿no? Cádiz, Uruguay, Cuba, fue algo así como una especie de triángulo.
Bueno, lo que pasa es que ahí ya hay que remontarse a siglos atrás.
Claro.
En donde el intercambio entre el puerto de Cádiz, el puerto de Santiago de Cuba, uh-huh, y el puerto de Montevideo, esa triangulación, que en realidad había mucho tránsito de esclavos. No solo viajaban los esclavos, viajaban los esclavos con todo su acervo cultural, con sus ritmos, sus idiomas, sus cosas, sus religiones. ¿Viste?
Sí.
Y eso se ve. Esa triangulación, fíjate que se dice que el origen de las chirigotas y las comparsas gaditanas, digamos que los muchachitos hace 200, 300 años atrás, 250 años atrás, quién sabe cuándo, empezaron a cantar de esa forma, imitando el canto a voces de los marineros cubanos.
Uh-huh.
¿Te das cuenta?
Sí.
O sea que de África se llevaron los esclavos que se mezclaron con la cultura yoruba y algún lío bárbaro ahí, y eso vuelve hacia España y va hacia Montevideo. Como una mezcla, los barcos no solo llevaban esclavos, dice.
Uh-huh. Con la conexión de la habanera también con la milonga, siempre se aparece esa cuestión,
claro.
Y Jorge Drexler escribió una canción, Drexler, Memoria al Cuero, ¿no? Una maravilla.
Tal cual.
No, te decía que hay una charla TED que hizo Jorge Drexler,
sí,
al respecto. Muy interesante, viste, Jorge es un tipo muy esclarecido, muy culto y esclarecido, y mostró con ejemplos prácticos, rítmicos, haciéndolo con sus palmas, mostró cómo esa célula rítmica, siendo la misma célula rítmica, uh-huh, está desde la milonga hasta la mulería, hasta la música india, hasta el tango, y ahí se arma un entrevero bárbaro, ¿viste? Y ahí nos damos cuenta cómo la música como idioma universal hace del ser humano algo mucho mejor.
Claro, claro. Claro que sí, la música. Bueno, llegan mensajes aquí a la mesa de Mamá Rock. Hola, feliz de escuchar a Lale Balbis. Participo del sorteo por las entradas de mañana en Estudio Teatro. Mil gracias. Nos escribe Ángela, terminación 127. Y acá un mensaje hermoso que nos escribe Alfredo. Dice, Balbis es el resumen perfecto, la síntesis ideal de la sabiduría barrial, la erudición de la intelectualidad montevideana, la nobleza humanista, la cultura popular heredada de la murga, la traición y la modernidad. Su voz fue adquiriendo ese poder y esa ternura. Es un artista sin par, poeta, músico, cantor, comunicador, analista y gran escritor. Quisiera que la gente que aún no ha visto sus conciertos, que todavía no participó de esas fiestas de canto y emoción, no se pierdan la celebración de reencuentro que se dará mañana en Córdoba. Alegre por su regreso, escribe Alfredo Puente.
Tenía que ser cordobés para ser poeta, ¿eh?
Bueno,
qué cosa más linda.
Si estabas lagrimeando, me parece que con ese mensaje te terminamos de hacer llorar, Ale.
Ahí te quebras de vuelta.
Estoy hecho un boludo.
Estás sensible, estás re sensible, Ale. Ale, la última de mi parte... No, te decía la última de mi parte porque recién lo mencionaste a Jorge Drexler. Colaboraste con él en el disco SEA, año 2001, ¿puede ser? ¿Está bien?
Sí, claro. Sí, claro.
Discazo.
En el disco, claro. Grabé, sí. Jorge es un artista referente, súper importante, ¿no? Uh-huh. Y tuve la inmensa fortuna de a través de él conocer a un montón de gente con la cual sigo hasta hoy trabajando. Claro. Grabando para ese disco en esa ocasión que tú mencionas,
sí.
Conozco a Juan Campodónico y Julio Berta. Ajá. Es mi productor artístico hasta hoy día.
Sí.
Desde ese momento.
Claro, estaba sí. Te decía que estaba en este disco un clásico que nosotros acá en Argentina conocimos, esta canción Me Haces Bien, por una propaganda de una sopa. Ahí acá explota justamente Jorge Drexler.
Claro. Sí. Sí, soy consciente de ello.
Tal cual. Más mensajes. Más mensajes van llegando aquí a la mesa de Mamá Rock. Escribe Virginia, qué hermoso poder pasar el carnaval de Cádiz en el Falla. De grande quiero ser gaditana y chirigotera, nos escribe, claro. Virginia.
Bueno, chirigotera, claro.
Sí, un beso para ella.
Las categorías de concurso,
sí.
Allá, como en Montevideo hay murgas, parodistas, humoristas, comparsas, ¿no? Y
sí.
Revistas. En Cádiz son comparsa, chirigota, coro y cuarteto.
Bien.
Distinta.
Uh-huh. Bien. Otro mensaje, hermosa charla con Balbis, saludos de parte de Rafa de Almafuerte, un milonguero originario del sudoeste bonaerense. Un abrazo te deja Rafa desde Almafuerte. Otro mensajito.
Mirá, de Almafuerte, tengo familia en Almafuerte.
Ah, mirá, bueno, un abrazo para ellos, sí. También.
Unos primos y unas primas.
Bien. Analía escribe, dice, qué hermoso siempre escuchar a Alejandro Balbis. Muy lindo programa con el recordatorio a los que no están en este plano y curiosamente siempre están con nosotros. Salud, Mamá Rock, escribe Analía. Bueno, referencia al primer bloque que dedicamos con canciones que hablaban de la muerte. Ale, no te queremos robar más tiempo. La última, porque sé que tenés que descansar mañana en Estudio Teatro con tus canciones. Contale un poquito a la audiencia. Me enteré anoche de así medio de sopetón que, bueno, te han premiado por una canción por los 100 años de Víctor Lima, este premio. Contale un poco a la audiencia de Mamá Rock.
Sí, aún me falta un poco de información porque la premiación creo que tenía primer premio, segundo y tercero. No sé cuál de los tres alguno de los tres gané, ¿viste? Me avisaron por mail desde el ministerio, pero no especifican, ¿viste? Yo supongo que tendré una reunión a la brevedad cuando llegue.
Bien.
A Montado, a Uruguay, que voy a llegar dentro de unos cuantos días todavía. Uh-huh. Pero sí, en efecto, me gané un premio de un concurso interesante. Es un lindo reconocimiento. Porque aparte hicimos la canción especialmente para el concurso y de acuerdo a las bases y a lo que pretendían de las canciones, hicimos la canción con mi socio Nahuel Bentancur,
sí,
a Maldonado. Él manejaba el auto y yo iba de acompañante, veníamos de tocar de la tarde a la noche. Veo una escena que me disparó la mente. La ruta totalmente vacía y se veía a lo lejos. Y a lo lejos venía cruzando un perro anciano. ¿Viste qué es? Ser perro y anciano, vivir cerca de la ruta, es porque, ¿viste?, algo te hizo sobrevivir, ¿no?
Claro.
Cruzando la ruta, y se me disparó la cabeza y escribí la canción.
Bien, bien. ¿Cómo se llama la canción?
Cuadró perfectamente y con las bases del concurso, porque hablaban de las cosas descriptivas, paisajísticas, ¿no? Y bueno, por suerte presentamos la canción y nos ha ido bien. Estamos muy, muy, muy contentos con eso.
Bien. ¿Cómo se llama la canción, Ale?
Justamente, De San Luis a Maldonado.
De San Luis a Maldonado. Bueno, con tu permiso te vamos a despedir con la inédita, la nueva de Alejandro Balvis aquí en la tarde de Mamá Rock, deseándote lo mejor para mañana aquí en Estudio Teatro en Córdoba Capital.
Muchas gracias y espero que disfruten esa milonga. Qué bueno que ha sido premiada y nos trae mucha, mucha satisfacción y espero que mañana puedan ir. Los espero a todos, las espero a todas. Cantaremos canciones. Me gusta mucho cuando la gente canta las canciones y corea conmigo. En Córdoba ha pasado mucho desde hace años ya, ¿no? Y bueno, procuraremos estar a la altura de este regreso tan emocionante.
Claro que sí. Bueno, un fuerte abrazo, Ale, desde Mamá Rock.
Gracias, Lucas. Gracias, Mamá Rock. Gracias, Córdoba.
Por favor, abrazo grande, querido Ale. Que las pase bien.
Perro viejo cruza la ruta frente a San Luis. Amarillos penachos inclinan el viento a la izquierda. El coronilla rumbo al rompiente verde y azul. Las estrellas regalan su brillo al arroso Solís. Piedra lunar y las ánimas te esperarán. Unas flores de estación y la más bella vista hacia el mar. La luz se abre camino ante el cerro que apareció y perece sin compasión ante el cielo infinito. Rezan su Padre Nuestro las hadas que hacen el pan y el azúcar va macerando el viñedo maduro. Ese alquimista, el paisaje que construyó, fue regado por el sudor de su pueblo trabajador. Lloró un rugido al despegar que se lleve ese estruendo hacia el mar. Que se lleve ese estruendo hacia el mar.